Su cara es conocida por prácticamente todos los españoles. Es un personaje público en todo el sentido de este concepto. Lo que hace, hizo y hará con su vida profesional y personal, a sus 48 años, sigue importando a mucha gente aficionada a los programas del corazón y los realities. Y es que ha pasado por gran cantidad de espacios de este tipo como colaborador y como presentador.
Muy buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros en esta noche tan especial.
Desde Furor a Menudas Estrellas, pasando por La Granja, Mira Quién Baila o Sálvame. Él es el... no sé si me aceptará el término, ahora se lo pregunto. Él es el mediático Alonso Caparrós, alguien que nunca ha estado exento de polémica, que dice lo que piensa, aunque esto en muchas ocasiones le ha costado más de un disgusto. Sin embargo, ahora la vida de Caparrós ha dado un giro radical. Se ha alejado del foco televisivo y emplea gran parte de su tiempo en ayudar a enfermos de cáncer, sacándoles una sonrisa. Jóvenes con leucemia y otras enfermedades a los que Alonso Caparrós visita en sus casas y en los hospitales para hacer que su recuperación sea más amena. Pues señoras, señores, tengo el placer de saludar a un renovadísimo Alonso Caparrós. Muy buenas noches, Alonso.
Muy buenas noches y muchísimas gracias porque me ha encantado la puesta en escena, vamos, maravilloso, maravilloso.
Bueno,
maravilloso.
Darte la bienvenida a la noche de COPE es casi darte la bienvenida a tu casa.
Sí, sí, tengo muy buenos recuerdos de vuestra emisora porque fue muy importante para mí en uno de los momentos más complicados de mi vida.
Ajá, ¿la echas de menos?
Mucho, mucho. Vosotros, no, en serio, vosotros me disteis la oportunidad de empezar a hacer radio. Y además, nada más y nada menos que en la COPE, cuando yo aparecí allí, nunca había hecho radio. Era justo cuando me había quitado en medio y había decidido irme a vivir a Málaga. Y vosotros me acogisteis y bueno, ahí empecé a aprender a hacer radio, lo poco que sé.
Uh-huh. Aquí tuvimos ese contacto personal, casi a diario, ¿no? Con Alonso sí. Caparrós, aquí en esta emisora desde donde se hace la noche de COPE ahora. Pero en fin, vamos a hablar de lo que hablar con Alonso, porque en primer lugar, a mí me gustaría empezar por el origen de todo esto, de parte de lo que he comentado. ¿Cuándo nació en ti esa necesidad de ayudar a enfermos de cáncer?
Bueno, siempre he tenido amagos de acercarme a voluntariados y a lo largo de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en este momento concreto se han juntado muchas cosas que han llegado a un punto de cocción. La edad, la experiencia, el hartazgo de muchas cosas, el ver la vida pues bueno ya con otro horizonte, ¿no? Mirando hacia adelante, ya un poco sabiendo, ¿no?, cuál es nuestro futuro. Y todo eso me hizo empezar, ¿sabes qué?, a cultivar algo que no había cultivado en toda mi vida, que es ese camino, te va a sonar raro en mi boca, espiritual, algo que yo echaba mucho, mucho en falta, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa cuando quise recuperar ese camino? Que pasé un tiempo cargándome de buenas intenciones, de todo, ¿no? Lo que me gustaría ser y lo que me gustaría hacer, pero llegó un momento en el que me estanqué y descubrí que la única manera de avanzar era pasar del querer al hacer. Y como siempre he tenido, la muerte ha jugado un papel muy importante en mi vida, pues decidí, creí que lo mejor era pues tirar allí. Y entonces me llamé a la Asociación Española contra el Cáncer y me fui al voluntariado de Oncología.
Habías, supongo que no habías hecho nada de esto, nada similar antes, entonces, ¿no?
Con cáncer no. Sí, había estado con ancianos, pero la verdad es que nunca me había acercado a ese entorno, ¿no? tan extremo. Tenía mucho miedo, tuve un curso de formación maravillosa, porque hay que decir que la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, ya lo sabéis todos, no hace falta decir mucho, tuve mi curso para prepararme, me daba muchísimo, muchísimo miedo, pero bueno, creía que lo tenía que hacer y luego descubrí todo lo contrario, no solo no me daba miedo, sino que me encontraba y me encuentro realmente a gusto ahí.
Te tengo que preguntar, Alonso, el hecho de que hayas escogido ahora este camino, que hayas descubierto ahora este camino, ¿ha tenido en algún momento que ver el haber dejado adicciones anteriores que tenías?
Yo creo que sí, por la sencilla razón de que yo vivido durante mucho tiempo, ¿no? Y vivo y sigo luchando, ¿no? Continuamente contra ese deseo, contra esa adicción. Y lo único que yo me he dado cuenta, claro, es que eso me ha permitido ser una ínfima parte de lo que realmente, pues, no sé, ¿sabes? Creo que podemos ser. El haber estado tantos años y tanto tiempo sumergido, ¿no?, en esa angustia, en esa lucha, pues no me ha permitido darme cuenta y ver, pues, realmente todo lo que había a mi alrededor y lo que podía ser. Y una de esas cosas era, te prometo que últimamente me sorprendo mucho diciendo cosas, ¿no? Pero era el encontrarme otra vez con mi fe, que perdí hace mucho tiempo, y con todas esas partes nuestras, ¿sabes?, que tenemos abandonadas y que tienen que ver con la compasión, con la renuncia y con estar con los demás.
¿Tú eres consciente de que, siendo un personaje público como eres y habiendo salido del túnel en el que estabas, tú eres el mejor ejemplo de que del mundo de las adicciones, de las drogas, del alcohol, etcétera, que se sale?
A mí me gustaría decir una cosa en ese sentido, porque me lo estoy encontrando mucho en este nuevo camino que estoy empezando, ¿no?, al cual he decidido dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Yo no me atrevería a decir, ni me atrevo a decir, que sea una persona que esté libre o libre de ese peligro, ni muchísimo menos, ¿sabes? Yo no quiero que la gente me considere o que me vea como una persona que ha conseguido superarlo, porque es muy complicado, es muy difícil y hay mucha gente que vive con ello todos los días. Yo he salido, por supuesto, ¿no?, de esa dependencia, digamos, que tenía y que era, pues, como te digo, tremendamente angustiosa. Pero sigue estando muy presente y soy muy consciente de que yo y cualquier persona que haya pasado por esto, por mucho que reconstruyamos nuestra vida, se puede ir al traste en 4 fines de semana o en un día, ¿sabes?
Claro. Evidentemente.
Entonces eso hay que tenerlo muy presente.
Sí, el tema de la posible recaída siempre está ahí, ¿no? Y hay que estar permanentemente, cada día, casi cada hora, luchando contra eso, ¿no?
Hay grados de deseo, digamos. En mi caso es un deseo fuerte y yo tengo que estar permanentemente alerta. Uh-huh. A ver, cuando te digo permanentemente, no significa que yo tenga un deseo de todos los días, pero sí, es un peligro latente que hay que tener con mucho cuidado y tenerlo muy presente.
Está claro. Enseguida vamos a contactar con alguien que nos va a contar mucho más de cerca esta labor que hace Alonso Caparrosa ahora en la actualidad con los enfermos de cáncer. Pero antes permíteme un paréntesis, porque evidentemente hemos dicho que tú eres una persona, o has sido una persona muy mediática, has sido presentador de televisión, colaborador de muchos programas. El tiempo que ahora dedicas a estas personas es tiempo que has sacrificado de la televisión. ¿Has dejado un poco de lado ese foco mediático?
Bueno, ahora mismo está lo que he descubierto en este entorno y está mi motivación, que ahora mismo tengo determinados problemas para conciliar pues lo que quiero hacer ahora en mi vida con mi entorno laboral, ¿sabes? Uh-huh. De momento el que ahora mismo estaba siguiendo, que va a buen camino, de momento no me resulta compatible, ¿sabes? Claro. Por las emociones que me generan, ¿comprendes? Sí. Para estar donde quiero estar, no puedo salir de un sitio en el que por la naturaleza, ¿no?, del programa, las emociones que te generan son tan intensas, ¿sabes?, y tan negativas, porque lo son, ¿sabes?
¿Qué opinión te merecen esos programas que hay ahora del corazón y esos realities de hoy?
Yo creo que, mira, yo no reniego de nada de lo que sea en televisión y el mundo del espectáculo y todo eso. Yo simplemente digo que, por lo menos en mi caso, el precio que se paga, lo que nos dejamos ahí, y tiene mucho que ver con valores, lo que vamos poco a poco sin darnos cuenta dejándonos, ¿no? Yo por lo menos lo he vivido así. Hace poco yo he tenido un impacto televisivo, hace poco, hace un año y medio, por un problema, con mis padres, con mi familia, ¿no? Uh-huh. Claro, no te das cuenta, pero a pesar de que tú creas, ¿no?, que lo que estás defendiendo, lo que estás diciendo, tienes razón, está justificado, porque en eso sí te digo que yo jamás cuento lo que no es y tal. Sí es verdad que te vas dejando cosas, porque cuando te sientas ahí, cobras, y entonces todo eso desvirtúa, por lo menos en mi caso, estoy hablando de mí. A mí me desvirtúa, no salgo de ahí ni convencido ni con las cosas claras. Pienso que me estoy traicionando a mí mismo, pero ese es mi caso. Por lo tanto, yo he decidido que prefiero intentar, no sé cuánto aguantaré, ¿no?, pues intentando, ya te digo, ubicarme en todo esto, pero prefiero de momento renunciar a lo fácil, digamos, y esperar un poco a ver si consigo, pues ya te digo, ajustar, que merece mucho más la pena.
Cerramos el paréntesis y hablemos de tu etapa solidaria. Porque concretamente, estás ayudando, como decíamos, a enfermos de cáncer o de leucemia. ¿Por qué exactamente a ellos y no a otros tipos de cáncer o a otros tipos de enfermos?
No, la verdad es que en ese sentido tengo que decirte que yo con quien intento estar no es con personas en concreto que estén enfermos de cáncer. Hace nada también he estado con una persona que además falleció justo antes de Navidades, con ELA. Entonces de lo que se trata es de acercarme a personas enfermos. El cáncer, ¿por qué? Porque es una enfermedad muy presente que tiene cada vez más gente y que es más asequible que otras, ¿sabes?
¿Jóvenes o personas de cierta edad?
No me importa. Allá donde pueda ser algo útil me parece bien, ¿no? Uh-huh. No tengo ningún tipo de tal.
¿Qué ves en los ojos de, en este caso, de los chavales a los que ayudas, a los que te has acercado?
Lo que ocurre en esos entornos es, yo creo que el mejor campo de exploración del ser humano, y no solamente del ser humano, sino que cuando se está cerca del final trágico, ¿no? O bueno, que lo quiera ver así, surgen grandes verdades, ¿no? Entonces yo en los ojos de por ejemplo, de uno de los chavales con los que estoy, de Javier, no sé si se puede explicar con palabras. Yo me siento pequeño, me siento impotente y siempre salgo de ahí lleno de vida. Y luego hay cosas muy curiosas, como por ejemplo que un chaval de 15 años, después de una noche extrema de dolor, una de las peores noches que pasó, y digo una porque ha habido muchas, al día siguiente, ¿sabes? Que manifieste un chaval de 15 años que lo que echa de menos es el olor de la comida de su casa cuando la madre la está haciendo, o un paseo con su madre, le llama mucho la atención, porque él también echa de menos a sus amigos, salir, tener 15 años, ¿sabes? Pero que en el momento más difícil, a lo que recurra y lo que venga a su cabeza sea el olor de la comida de tu casa, para mí es muy significativo. Y eso es todo lo que yo... Si me aprietas es una cuestión de egoísmo, voy ahí a empaparme de lo que somos, en realidad, que es una maravilla.
¿Cómo son tus conversaciones con ellos, Alonso?
A mí me gusta escuchar muchísimo, escuchar mucho a la madre de Javier, por ejemplo, a los familiares, escuchar. Pregunto poco porque me he dado cuenta que sobre todo los familiares y necesitan hablar mucho. Entonces, cuanto más hables tú, es peor. Yo procuro quedarme callado. También es verdad que tengo muy poca experiencia en esto. Llevo muy pocos meses y hay que ser muy prudente. Yo me siento, escucho y a veces pregunto sobre todo por los momentos complicados. ¿Qué has pensado? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo lo has gestionado? Y siempre procuro pues llevármelo al lado positivo, ¿no? Uh-huh. Que es difícil.
Oye, y una vez que has tenido esa escucha, no conversación, escucha con él o con ella, y termina ese encuentro y sales, te vas, ¿qué ocurre en tu cabeza hasta que llega el encuentro siguiente?
Hay todo un proceso maravilloso, maravilloso, en el que te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta... básicamente, ¿sabes de qué? De las pocas cosas que realmente están bajo nuestro control, bajo nuestro poder. Yo siento mucha, ante todo, mucha impotencia, porque tú quieres ir allí a solucionar, lo primero que te dicen es no, porque al final no puedes hacer nada. Entonces, en ese proceso de un día a otro, hay todo un aprendizaje, hay frustración, hay tristeza, luego hay mucha alegría, luego de repente hay una respuesta de él. Yo recurro mucho tanto a psicólogos especializados que me pueden ayudar en ese sentido, como qué decirles y tal, y también he recurrido, que me está sirviendo mucho, al sacerdote que yo tenía en el colegio cuando tenía 17 años, cuando tenía 18 años, que era una persona maravillosa con la cual me llevaba muy bien. Y entonces procuro siempre ubicarme en esos tiempos muertos entre digamos la ciencia, ¿no?, el conocimiento de cómo puedo acceder a eso, y luego la parte de cómo enfrentarme al dolor, ¿no?, que cómo entender el dolor y cómo entender lo que se pregunta una madre cuando ve a su hijo a través de una ventanilla aislada que ni siquiera lo puede tocar, cómo se está retorciendo de dolor.
¿Ellos te reconocen? ¿Saben en muchos casos quién eres, que eres un personaje famoso? ¿Te tratan como así o te tratan como un amigo, como alguien que viene a charlar con ellos?
Es muy importante esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que las personas que son más conocidas tenemos una cosa muy buena. Al final de lo que se trata es de efectuar una maniobra de distracción. Es decir, si tú vas al hospital por la mañana, hay un montón de gente que está en la sala de espera esperando el análisis para que luego le hagan la quimio, para que luego le hagan o le digan si se ingresa. Es un proceso y es un día largo en el que lo único en lo que básicamente pueden pensar, porque están en ese entorno y van a lo que van, es en su enfermedad. En su enfermedad, en la esperanza que pueden tener en ella, ¿sabes? Cuando entra un famoso, y yo esto lo he vivido, el primer efecto, claro, es maravilloso, porque es una maravillosa, como te decía antes, maniobra de distracción. Es cierto que eso luego se quita. Yo una de las cosas que me preguntaba al principio de ir al voluntariado era si sería capaz de hacer ese trabajo sin ser conocido, porque eso me lo facilitaba mucho. Veía que a mis compañeros les resultaba mucho más difícil, digamos, acceder. Quizá por eso también, poco a poco, esté decidiendo quitarme un poco de la primera línea hasta que me consiga encajar.
Tratar este tipo de temas, este tipo de asuntos, ser voluntario, te ha revitalizado y te ha hecho también relativizar tus problemas del pasado.
En absoluto. A mí me está sirviendo en primer lugar bueno, esto yo creo que es universal, ¿no? Pero yo lo estoy viviendo en mis carnes, y es que el sufrimiento, el dolor y la muerte de los demás te redime. Te redime. Y yo tengo muchísimas cosas que redimir de mi vida. No tanto en concreto por las cosas que haya podido hacer con la gente, ¿no? Porque en realidad yo con la gente nunca he sido malo. Pero sí considero que no he valorado, ni muchísimo menos, el don que es la vida.
¿Ellos son conscientes de que a lo mejor también te están ayudando de alguna manera?
Yo es algo que se lo digo mucho a ellos, ¿sabes? Tanto a Javi como a los familiares con los que hablo. Porque ellos, ostras, enseguida encuentras el agradecimiento. Pero yo siempre les digo, no os dais cuenta de que... Y ya no es a mí. Cuando hay una persona enferma, te das cuenta que el entorno que hay alrededor... No es que de repente digan, ostras, qué buena gente es. No, sino que automáticamente nos empezamos a convertir en buenas personas. Es un crecimiento que va de acorde con la enfermedad del paciente en concreto. Hay mucho que aprender, mucho que ver en la enfermedad.
Has mencionado dos veces, creo, si no me equivoco, a un tal Javi. Espérate un momento, Alonso, porque ese Javi es el, digamos, la persona con la que más contacto y más afinidad, probablemente por lo que me dicen, has desarrollado en este tiempo que llevas de voluntario. Es un chico de 15 años, con leucemia, fue trasplantado en septiembre de médula ósea, se encuentra ya recuperándose en casa, allí en su propio domicilio es donde Alonso Caparrós suele visitarlo. La madre de Javier se llama Inma, y creo que la tengo al otro lado del teléfono. Inma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está Javi?
Pues la verdad es que bien. El médico ha dicho que las analíticas están bastante bien, que el 95% de la médula le funciona perfecto, que la mutación, que es el problema el que tiene él, una mutación 315i, que se llama así, pues es la que fastidia, digamos, todo. Entonces, en esa nos ha dado un negativo, que se llama la quimera, que nos dicen. Y bueno, pues estamos contentos porque todo va bien. Pero bueno,
me gustaría...
Hola.
Bueno, ya saludaros. Pensaba que lo ibais a hacer un poco más tarde, pero bueno, ya saludaros, vale.
Es que su voz es inconfundible. Claro. Solo porque diga, ay, es que ya, no puede hacer nada malo porque le pillamos.
Es que, Inma, es un tipo de radio, entonces... lo lleva en la sangre.
Sí, sí, sí. No estoy acostumbrada a estas cosas.
Decías, Alonso.
Quería apuntar algo, como te ha contado, efectivamente, ¿no? Las noticias de los médicos son maravillosas, como te acaba de contar. Pero aun en el mejor de los casos, aunque su recuperación, ¿no?, que están a punto de entrenar, de darle el alta, perdón, esa mutación, esa posible mutación, es algo que le va a acompañar. Entonces, en ese sentido, es muy interesante, ¿no?, ver cómo a Inma y a Javier... No es que la vida la haya cambiado el año pasado y hayan ahora hecho el trasplante y ahora estén saliendo eso, sino que eso se ha convertido ya en algo que les ha acompañado toda su vida. Hace un año les cambió totalmente la vida.
Ima, esa recuperación de Javi, ¿hasta qué punto crees tú que ha tenido algo que ver esa relación especial con Alonso?
Pues el hablar, el que le escucha, el que le gusta. Hay muchas aficiones que tiene él y en común. Entonces empiezas a hablar. Entonces Javier es muy tímido. Entonces, pero una vez que a lo mejor hay cosas que uno y otro les gusta, hablan de ello y se entienden y se van, pues poco a poco van afianzando su confianza y entonces pues van haciendo pues feeling. Y entonces un día te visito, otro día no sé qué, otro día te voy a traer TVOs, otro día hablamos de esto. Y entonces pues eso, poco a poco es un escalón, cada vez es un escalón y luego llega un momento en el que ya pues es confianza.
Llegará un momento, Ima, en que tu hijo se recupere al 100% y que ya no necesite las visitas de Alonso Caparrós.
Pues ya le pediremos, le visitamos nosotros a él. Luego le visitamos nosotros a él.
Alonso, ¿tú qué dices a eso?
Hombre, yo espero sobre todo por la cantidad de fruta que me regala Ima, porque vive allí en un pueblo y claro, todo eso, cada vez los vecinos le traen peras, membrillo y todo. Yo espero conservar la amistad con ellos toda la vida, por supuesto.
Alonso Caparrós, Ima, gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros.
Gracias a los dos.
Un abrazo grande. Adiós.
Adiós, un beso. Adiós.